Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia en este lunes acá, semiferiado, ¿no? Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Ya, medio feriado, ¿no?
Medio feriado, sí. Ya más contento, ¿no? Con camperita, con...
Eso, no sudamos la gota gorda.
A mí me gusta el calor, pero bueno. Bueno, saludar a todos los que ya están conectados, como Norma, Marcela, Juan Medina, allá en Cañuela.
Aguante,
y
gracias.
Bueno, Marcela recién nos dio una noticia muy... muy fea, muy triste. La verdad, acaba de fallecer el doctor Eduardo Chávez. Fue un entrevistado más de una vez en este programa. Sí, un médico por la verdad, un médico que estuvo al pie de cañón en la lucha contra la pandemia, contra todo. Así que bueno, una oración por el doctor Eduardo Chávez. La verdad, una noticia...
choqueante, ¿no?
Sí, a mí me impactó, a mí me tocó, la verdad. Hablé con él, hablo una vez o dos veces por semana.
Mirá.
La verdad, pero bueno, ¿qué va a ser?
Es la vida misma.
Es la vida misma, a todos nos toca y realmente son noticias tristes y es la ley de la vida, así que bueno. Elevaremos una oración por el doctor Eduardo y...
que esté, muchas gracias.
Exactamente.
Descanse y gracias por todo.
Así que bueno, espero que haya sido lindo el programa de la semana pasada con la doctora Corina Pitaluga. Esta semana no pudo, así que vamos a estar en contacto con Jorge Roy. Jorge Roy, yo les cuento brevemente antes de ir a un audio que me mandó Natalia Díaz, ¿sí? de un curso que va a hacer. Jorge Roy fue un profesor de educación física de gimnasia de Grima La Plata cuando yo jugaba, cuando yo era pibe. Un maestro para mí, realmente un maestro para mí, una gran persona. Y a su vez, bueno, ahora es otra persona la que yo conocí,
claro.
Porque ahora tiene más título que el Barcelona de Guardiola. Así que
esa.
Realmente, pero bueno, más que nada no es tanto por los títulos, sino por la sabiduría, ¿no? En lo que uno,
claro,
uno quiere entrevistar a este tipo de personas. Así que vamos a ir al audio y mientras tanto nosotros nos vamos a poner en campaña para comunicarnos con Jorge desde La Plata, que vamos a tratar de hablar un poco de todo, ¿no? Porque tenemos para hacer 25 programas y creo que no nos alcanza, pero vamos a ir hablando un poquito de todo.
De desarrollo personal, viaje del héroe 2, que se va a realizar en Portón Cultural en la ciudad de Lobos, dos sábados al mes. No se necesita experiencia previa para realizar esta formación, es un espacio de desarrollo personal. Vamos a abordar diferentes disciplinas a través de la terapia floral, constelaciones, metafísica, psicomagia, arte terapia. Está destinada para cualquier persona que resuene con la invitación, que sienta la necesidad o el gusto también. Muchas veces los procesos no solamente tienen que ser porque estoy atravesando alguna situación difícil, sino también porque quiero realizar cambios en mi vida desde la inspiración o desde la motivación. Para consultas, información y demás, van a aparecer los datos en la publicación. Bueno, espero verlos en este viaje profundo, amoroso y transformador como es el viaje del héroe.
Bueno, continuando con el programa, como habíamos anticipado, que íbamos a estar en conexión desde La Plata con un amigo personal. Esta nota, buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo andás?
Hola, buenas noches, Hernano. Un gusto saludarte y escucharte, por supuesto.
No, ni hablar. La verdad, me estoy dando un gusto personal.
Está bien.
Porque la verdad es un honor para mí entrevistarte. Nunca pensé que iba a ocurrir este momento. Porque no, o sea, hemos perdido contacto, por ahí volvimos a tenerlo y realmente después de ver varios videos tuyos yo digo que tengo que hacer un programa con Jorge porque aparte para mí es un amigo, así que realmente es un honor y bueno, y la verdad, y compartir toda tu sabiduría, que eso es lo más importante.
Bueno, yo agradecido por esta posibilidad que me das también, primero por el reencuentro, hemos vivido una etapa inolvidable dentro del deporte.
Exacto.
Y por supuesto que todo eso ha sido tan bueno que todavía perdura, ¿no? Como sentimiento. Así que muy agradecido de.
Y sí, porque vos
me hayas convocado para esto.
Vos era, o sea, en ese momento era una autoridad para mí, ¿no? Porque eras el profe nuestro y siempre.
Perdón, ¿de cuántos años atrás estamos hablando?
Y nosotros nos conocimos en el año 86.
Sí.
Entonces, y él siempre.
40, nada más que 40 años.
Casi nada. Casi nada. La verdad, por eso te digo, o sea, yo te recuerdo como si fuese ayer, y realmente para mí es así, o sea, porque vos me hiciste vivir un montón de cosas y fuiste el primero, y con esto voy a terminar, porque si no voy a hablar yo, y lo que quiero es que hables vos. Fuiste el primero que siempre me insististe en que pregunte, que no me quede con, y realmente vos nos explicaba cada ejercicio que hacíamos, para qué era y cómo era, y yo soy hinchapelota y buscador, creo que por culpa tuya.
Sembró la semillita.
Sí, bueno, sí.
Me alegro que haya provocado el espíritu crítico y el sentimiento de la ciencia, ¿no? Buscar siempre los por qué.
Exactamente.
Y silenciar, sino preguntarnos permanentemente los por qué, que eso es lo que seguramente nos va a hacer evolucionar como persona y como profesional, ¿no?
Exactamente. Está Marcela ahí, me dice, ¿profesor de qué colegio? No, Marcela, de Gimnasia y Grima de la Plata, de un equipo de fútbol. ¿Sí? El profe que estamos hablando fue, bueno, profe de gimnasia, así que, entre tantas cosas, ¿no? Pues tuvo en San Lorenzo, en Racing. Así que.
¿Estuvo en San Lorenzo?
Sí, mira. Sí, con el Coco Basile. Oh. Así que, bueno, Jorge, la idea mía es que, bueno, al tener vos tantas aristas para poder comunicarnos, o sea, yo la idea mía era empezar, aunque sea un ciclo por mes, decía yo, bueno, en la medida que vos puedas y te dé el tiempo, porque obviamente por las conferencias, por montones de cosas, es complicado, pero bueno, empezar desde el principio para mí indica de que vos te presentes en sociedad. Sí, porque eso es lo más importante, que vos te presentes y bueno, después abordar, yo quería abordar hoy el tema del entrenamiento para la persona común, que hoy está tan de moda, entonces empezar por ese lado, si te parece bien.
Sí, me parece perfecto, empezamos por donde quieras y cuenta conmigo para ese ciclo, que no va a haber ningún problema, y mucho menos un día lunes y hasta ahora.
Buenísimo.
O bueno, si fuera en otro momento también se coordinaría, pero no va a haber un problema y será un gusto, por supuesto.
Genial.
Pero lo que ayude a sumar salud y rendimiento, ahí estaremos.
Ahí estaremos. Para el próximo prometo, porque hoy hablé con Roberto Giglione, que fue alumno tuyo también, Beto.
Sí,
bueno, y él, claro, sí. Termina de los entrenamientos que él da, terminaba ahora 9:15 y me dijo voy a tratar de llegar, pero bueno, para el próximo encuentro seguramente lo vamos a traer acá para que te haga preguntas más específicas. Bueno, Jorge,
Perfecto.
Presentate un poquito para que la gente te conozca y después arrancamos con el tema ya directo.
Bueno, la verdad que no, nunca me gustó hablar de mi currículum, incluso cuando realmente digo dando conferencias, ¿no?
Exacto.
Pero cuando me dicen ¿cómo quiere que lo presente? Le digo, presentame como Jorge y después que termine de exponer hablar de mi currículum, porque si no generas un preconcepto y a lo mejor la gente se espanta creyendo que porque uno tiene título sabe. Entonces, como nos han introducido ese concepto de que si este estudió, sabe.
Claro,
si
claro.
Este es médico, sabe.
Claro.
Si este es preparador físico, sabe.
Claro.
No, la verdad que no es así. Por eso sobran títulos y falta conocimiento en demasiados profesionales, ¿no?
Exactamente.
Así que yo, mira, soy un tipo que me dedico mucho a estudiar, he vivido muchos años, muchísimos años en Europa, he hecho mi maestría, mi doctorado, he estudiado en la Universidad Nacional de La Plata y he tenido mi título de profesor universitario en educación física. Y nada, he hecho de todo, trabajo en muchas universidades, en el exterior y nada, y ahí es, creo que el mejor título que me cabe es el de profesor, es el que más cómodo me... El que más cómodo me encuentro, porque creo que mi verdadero derrotero es multiplicar ciencia y bajarla a la gente común.
Exacto. Aparte fue el que yo te conocí también, ¿no? O sea, como profesor nuestro y realmente un maestro total, porque no solamente por la sabiduría, sino por el trato que vos tenías con nosotros, que eso fue fundamental para el crecimiento de uno, que yo no me olvido nunca más de vos y siempre te lo digo y creo que hemos establecido una relación y esa relación la genera el profesor.
Claro.
Siempre en un equipo de fútbol el profe es distinto. Uh-huh. Así que yo te agradezco enormemente y bueno, vamos a arrancar con el tema mío. Yo quería empezar porque viste, se está poniendo de moda, ya se puso de moda después de la pandemia acá, que todo el mundo entrena y a veces yo siempre digo, viste, hay gente que de la nada empezó a entrenar, viste. Yo no sé qué bueno es todo eso.
Sí, en realidad habría muchas cosas para aclarar. Yo creo que a medida se vayan dando los encuentros, se irá puliendo un poco más el mensaje que yo multiplico desde lo que se sabe actualmente. En principio, que está muy bien que se haga ejercicio. Actividad física, definido por la mismísima Organización Mundial de la Salud, es cualquier cosa que genere un aumento del gasto energético por sobre el reposo. Así que yo me levanto, me siento y hice una actividad.
Claro.
Yo me fui a comprar el pan y volví y hice una actividad física, ¿no? Bueno, el ejercicio es muy diferente a la actividad. El ejercicio compromete un modelo de actividad, pero que está planificada, que tiene una intensidad, una duración, una frecuencia, un volumen, así, una cantidad de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, está muy bien que la gente haga ejercicio, no actividad física, porque actividad física no tiene en su esencia un beneficio para el cuerpo. ¿Por qué no la tiene? Porque es como que yo fuera a la farmacia, le dijera a la farmacéutica, me da un antibiótico y me dice, cualquiera, le digo. Imagínenselo así. Cuando me lo llevo a mi casa, me preguntan en mi casa, ¿vas a tomar antibióticos? Sí. ¿Y cómo vas a tomar? No sé, qué sé yo, cuando tengo gana me tomo uno. Si yo me compré un antibiótico creyendo que eso era para el dolor de cabeza, me equivoqué. Si me compré un antibiótico para un determinado bicho que me atacó y en realidad acepté como el antibiótico, en el antibiótico, pero lo tomo de cualquier manera, bueno, no me hace rigurosamente nada bien, hasta me puede hacer mal.
Claro.
La actividad física es eso.
Claro.
La actividad física es meterme en la farmacia y agarrar cualquier cosa, porque creo que me va a hacer bien y lo voy a tomar como se me antoja, porque creo que en definitiva el incorporarlo al organismo ya es generador de salud. Bueno, lo mismo en la actividad física.
Claro.
Es una absoluta un absoluto fracaso desde el punto de vista que nada cambia por hacer algo, cambia aquello que está planificado. Fíjense que uno va al médico, volviendo al mismo ejemplo del antibiótico, y el médico decide cuál es mi patología, cuál es el antibiótico que eventualmente le cabe, cuánto debo tomar, ¿cuántas veces lo voy a repetir en el día y durante cuánto tiempo? Y después que me dice, vuelva.
Que no se mueva tanto.
Hola.
Para tener fuerza. Okay. Eso es el ejercicio. ¿Se escucha?
Ahora sí, recién se cortó un poquito.
Que no se mueva.
Bueno. Entonces. Pregunta, está muy bien que la gente haga. El tema es que para hacer hay primero que saber qué hacer. Y para saber qué hacer hay que conocer en principio quién es el que quiere hacer. No es que me vino a ver doña María o don José y yo entiendo que como están y como lo veo hagan esto, ¿no? Porque todo el mundo afecto tiene que hacerlo yo también, salvando las distancias, que tiene que empezar por efectivamente hacer un interrogatorio, una anamnesis que me ubique a la persona en quien es qué problemática tiene, si es que la tiene, o cuánto goza de salud, si que realmente goza, yo podría indicarle algo. Sin entrar en ese territorio rígido que daría para hablar bastante, el gran problema que hoy tiene la sociedad, la pérdida de masa muscular.
Claro.
¿Y por qué es importante considerarlo esto? Porque la pérdida de masa muscular se genera por no hacer. Y la pérdida de masa muscular está vinculado a la enfermedad. Cuanto menos masa muscular tengo, más posibilidades de estar enfermo. Es más, cuanto menos masa muscular tengo, la expectativa de vida mía se reduce. Ay. Y cuando tengo menos masa muscular, aumenta la distancia. Hay dos cosas: expectativa de vida y expectativa de salud. La expectativa de vida, podemos decir, bueno, el argentino, la expectativa de vida está alrededor de los 77 años. Y la expectativa de salud, 15 años menos. O sea que yo voy a vivir sano hasta los 62 años. De ahí hasta los 77, 15 años. Son 15 años agarrándome enfermedades hasta morirme. Si lo quisiéramos redondear, bueno, 75 años expectativa de vida, 60 expectativa de salud. Llego hasta los 60 como cualquier cristiano y a partir de ahí empezar a agarrarme una, otra, otra y otra enfermedad. ¿Cuál es el gran proyecto? Que la expectativa de salud se acerca a la expectativa final de vida. Es decir, que en vez de empezar a enfermar a los 60, me empiezo a enfermar a los 70. Entonces tengo 5 años para enfermarme, no 15.
Claro.
Esto, que debe entenderse bien, es posible en tanto y en cuanto yo atienda a mi organismo. El tema es ¿por qué la masa muscular? Porque la masa muscular está íntimamente vinculado con el sistema cardiovascular, con la microbiota intestinal, con el cerebro, obviamente con el hígado, con los pulmones, con el riñón. Tiene vínculos directos con todos y cada una de estas partes. Y en este contexto, cuando se me enferma la masa muscular o se me deprime, se me elimina, la voy perdiendo, voy generando también en forma simultánea pérdida del vínculo de salud que tengo con el corazón, con el cerebro, con los pulmones, etcétera, etcétera. Pero en este contexto, a menos masa muscular, más probabilidad de enfermedad. Dicho así, no es el detrás de un Schwarzenegger, de alguien hipermusculoso, no, es tratar de no perderlo, porque cuanto menos músculo tengo, más enfermedad en potencia estoy con posibilidades de agarrar. En este marco, en el año 2002, hace 25 años, escribí, 24 años, escribí por primera vez un texto, un artículo científico, finalmente se publicó, claro, que llama... que se llama, se titula así, sarcopenia, mucho más que la pérdida de masa muscular. Sarcopenia es eso, sarcos, carne, peña, reducción. La sarcopenia es el mal de toda esta sociedad que está viviendo estas últimas dos décadas del siglo XXI, o las primeras dos décadas del siglo XXI, y lamentablemente los que no están muy compenetrados de este saber de esta problemática, incluidos médicos, nutricionistas, kinesiólogos, profesores de educación física y todos con el sexo femenino también, tienen esta digamos, no peyorativamente dicho, ¿no?, pero tienen esta ignorancia, esta falta de saber en las implicancias que tiene la masa muscular en nuestra salud. A un punto tal, es que el cerebro es capaz de volver a reconquistar neuronas la actividad del músculo. Esto es una enorme, se sabe quién lo hace, cómo se hace, cuál es la actividad que lo hace, etcétera, etcétera. Pero esto es una importancia relevante, porque cuanto más atienda el músculo, más salud le estoy generando a mi cerebro y más le estoy alejando de la demencia, del Alzheimer, de Parkinson, etcétera, etcétera. Esto lo puede llevar a la enfermedad cardíaca, a la enfermedad renal, y podríamos continuar con él. Entonces, es relevante la masa muscular desde siempre. Desde siempre es cuando niño o niña pueda empezar a aceptarlo, eso no se hace, no. Cuando sea capaz de responder un no, ahí ya lo empiezo a entrenar su masa muscular. Entrenar es aprenderla. Así como le atiendo el cerebro intelectualmente en la escuela, le atiendo la masa muscular como corresponde a través de la gente que sabe de eso para garantizarle una mejor calidad de vida en lo inmediato, pero también a futuro, también cuando sea un adulto o incluso mayor ya transite la vejez. Esto se sabe muy bien cómo hacerlo, se sabe muy bien cómo conducirlo. Lo que también se sabe es que nadie debe dejar de practicar esto, porque no hay ninguna posibilidad que alguien que tenga una edad incluso muy avanzada sea incapaz de recuperar músculo. Todo el músculo es capaz de conquistarlo, y todo el mundo es capaz de conquistar músculo, y en la medida que lo conquiste, es decir, en la medida que lo atienda, que le recupere su función, es a su vez capaz de poder jerarquizar la salud de órganos y sistemas de nuestro organismo.
Jorge,
todo el mundo está lleno de obesidad.
Escuchame, ¿el músculo tiene memoria entonces?
En realidad, nosotros, bueno, allá lejos, hace tiempo, uno estudiaba,
claro.
habíamos aprendido ese concepto.
Claro.
El músculo en realidad tiene memoria. No tiene memoria. Pero se sabe qué es lo que pasa. El ejemplo más claro para explicarlo, yo no quiero embarullar la charla, porque tengo todas las respuestas a esto que acabas de mencionar, pero creo que los voy a complicar y voy a tratar de no hacerlo. Uno que descubre, que deja de un tiempo hacer actividad, y cuando vuelve, se da cuenta que inmediatamente la respuesta es muy buena. Si primero no se casa como 3 meses, no va a jugar al suelo y me cuesta tirarlo. Pero es todo deshecho, pero realmente parecía que nunca había dejado de jugar. Me voy al gimnasio, no, ya hace como 2 meses que no volví a recomenzar. Voy al gimnasio, vuelvo y casi me encuentro haciendo en los mismos ejercicios con los mismos pesos desplazando. Entonces, es raro, ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que es memoria muscular. No es el concepto exacto ese, pero nuestro músculo, cuando trabaja, se lesiona, se lastima, hace micro lesiones,
claro,
que son reparadas por fibras que se llaman fibras indiferenciadas o células satélite, que están pegaditas a las fibras musculares. Cuando mi músculo se lesiona, esas fibras indiferenciadas se diferencian. ¿Y qué hacen? Encorchan la parte dañada del músculo. Pero también, cuando empiezo a entrenar, se me generan esas fibras adosándose a las que ya están y aumenta el número de fibras en el músculo. O sea que yo soy capaz de tener incluso más fibras musculares porque el ejercicio dice, che, con estas que tenemos no me alcanza, ok, vamos a agarrar las células satélite, las transformamos en células musculares y ahora tenemos más músculo que antes y por lo tanto trabajamos mejor. Esto hace que cuando la célula se agrega, porque se emparcha la que se rompió o se multiplica, dona sus núcleos, los núcleos que son el cerebro de la célula. Al donar los núcleos, y yo dejo 2 meses sin hacer nada, cuando vuelvo, empiezo de nuevo, pero con más cerebritos de los que tenía antes. Consecuentemente, todos piensan en simultáneo para generar una mejor respuesta. Entonces, esa es la memoria, es un incremento de cerebritos celulares, de núcleos, de los núcleos de la célula, que hacen que en un momento que no los tenía, después los tengo, y cuando abandono, al retornar, no estoy igual que aquella primera vez, porque ahora que tengo más respuesta, porque hay más núcleos en cada una de las células respecto a la cantidad que había antes. Es muy complicado esto de entender, por ejemplo, trato de bajarlo al llano, pero esa es la verdadera explicación desde la ciencia que justifica el término memoria muscular.
Pero muy claro, sí, yo por lo menos lo entendí. Mm. Muy, muy claro.
Bueno. Entonces, en esto de entender al músculo, hay una cuestión. Yo iba a comentar que nosotros podríamos llevar de ejemplo al tema de, bueno, una gran preocupación por perder el tejido graso excedente, ¿viste?
Sí.
No me gusta como estoy, vas a saber que hay detrás de todo esto, no hay cuerpo sano. Esto que quede claro y que la gente no se crea que porque le sobra grasa, en realidad es una cuestión estética. Sí, estética está bien, que se está mirando, no se gusta, y si quiere gustarse perdiendo el excedente, me parece una decisión brillante. Pero lo real es que no hay una persona que tenga obesidad que esté sana. Hoy podrán mostrar parámetros de salud y dentro de 15 años tienen diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, bla, bla, bla. Tiene una mecha larga de alguna longitud encendida que va directamente al cartucho de dinamita. En algún momento revienta.
Claro.
No hay posibilidad, salvo que alguien apague mientras está corriendo hacia el cartucho, ¿no? Para revientar. Bueno, eso lo puede hacer el ejercicio perfectamente, el ejercicio puede apagar la mecha, tanto en cuanto se sepa qué hacer. Pero en este caso, como decía, de la obesidad, una persona que tiene poca masa muscular, no digas que van a quemar grasa, para decirlo para el barrio. Cuanto más músculo tengo, más posibilidad de quemar grasa. Cuanto menos músculo tengo, menos posibilidades de quemar grasa. Esto es como si yo hubiera ido a la despensa o a un supermercado, compro un montón de comida para que coman 20, pero me vino un invitado. Bueno, me voy a sobrar comida. Pero lo mismo pasa cuando yo cargo alimento con poco gas. En cantidad y en calidad. Pues directamente, ¿por qué no los pongo en funcionamiento? Entonces acumulo. Es algo que tiene que ver con la historia evolutiva del ser humano, ¿no? Acumular es una manera de saber que ante cualquier penuria yo energía tengo. Eso es finalmente la grasa. Depósitos de energía, ¿para qué? Para que cuando me agarre la hambruna, yo tenga donde ir a buscar la energía para no morir. No hay posibilidad de vivir sin energía. Una persona sin energía se llama cadáver. Así de sencillito y duro. Entonces, un de energía debidamente planificado para que yo no me muera de hambre. ¿Qué pasa? Cuando yo no hago nada, lo que hago es acumular. Como que yo fuera una persona altamente pudiente, gano muchísimo dinero y guardo y gasto nada y guardo mucho. Bueno, en algún momento se me reventará la cuenta bancaria de la cantidad de dinero que tengo, pero me voy a morir siendo el más rico del cementerio. O sea, no me sirvió de nada. En este caso, para yo quemar, digámoslo para el barrio, para yo quemar esa grasa, debo tener músculo. Y a mí el músculo que me falta son comensales. Dice, fui al supermercado, compré comida para 20 y me vino uno.
Claro. Bueno,
que me quedó la comida en la alacena. Acá es más o menos lo mismo. Cuando yo estoy incorporando alimentos a mi organismo y mucho de ese alimento se me puede acumular como grasa, si no lo gasto, la grasa seguirá ahí, cada vez mostrándose más en mí, como una situación de estética que no me gusta y finalmente afectando la salud. Pero además, esto puede tener su razón de ser en que yo cada vez tengo menos músculo. ¿Y por qué pierdo músculo? Por vivir. Porque el organismo, el ser humano y otros organismos lo mismo, ¿no? Pues dice, la biología humana tiene un principio básico. Lo que no uso, lo elimino. ¿Por qué? Porque me da gasto. No mantengo magos, dice. Pero no me tiene el músculo para que no lo use. ¿Qué hago? Y fijémonos, vamos al gimnasio, nos crecen los músculos. Abandonamos el gimnasio, los músculos se pequeñecen. ¿Qué quiere decir? Que aquello que había crecido, lo había hecho para lograr que yo concrete una actividad dentro del gimnasio y levantar peso cada vez más elevado. Cuando dejé de ir al gimnasio, hice el organismo. ¿Por qué este músculo si no levanta peso? Antes lo hacía, pero ahora no, vamos a eliminarlo. Entonces vamos perdiendo aquello que no usamos. Por una cuestión económica, el organismo no quiere gastar inútilmente. Quiere sobrevivir. Y para sobrevivir no puede estar tirando la energía inútilmente en algo que no usa. En esto, si uno mira el envejecimiento, todas las personas que envejecen pierden masa muscular. Dicho en el término de la ciencia, toda la persona que envejece va camino de la sarcopenia. Sarcopenia, peña, reducción. O sea, vamos perdiendo. Sin embargo, si vivimos comiendo, incluso la masa muscular que se sostiene estrictamente por la ingesta de proteínas, nosotros podemos comer. No, el abuelo no sabe cómo come. Come carne desde siempre, pero está tan flaquito, tan chiquitito. ¿Qué es un problema de envejecimiento? No. ¿No? Porque si hubiera hecho las cosas debidamente durante todo el tiempo, después es otra historia que pueda o que no pueda, ¿no? Pero digamos, hubiera retenido la masa muscular. Lo que pasa es que al no usarla, al estar cada vez más sedentario, al tornarnos cada vez más vegetales a medida que crecemos, ¿dónde está la boludilla? Ya en el rincón, en el sofá, y ahí está tirado, ahí está tirado. Ahí saluda, aunque sea. Bueno, claro. En ese contexto,
claro. La
pérdida de masa muscular por inactividad, la pérdida de masa muscular por inactividad lleva a que todo lo que podamos estar comiendo y no utilizamos, lo almacenamos como grasa, incluidas las proteínas. Mientras tanto, seguimos perdiendo músculo.
Claro.
Y la pérdida de masa muscular, insisto con este concepto, está linealmente vinculada a la pérdida de calidad de vida, y a la muerte anticipada. Esto es dato estadístico, no quiere decir que, bueno, va a tener, cuando pasó la barrera de los 75 años, en cualquier momento muere. No, no es así. En biología 2 más 2 da 5, seguro. No puedo decir que algo va a ser de esta manera. Pero hay que tener muy claro que las cosas, es decir, la probabilidad estadística es muy alta. A más envejecimiento y menos masa muscular, mayor probabilidad de tener problemas serios de salud. Pensemos solamente esto. La enorme mayoría de las personas adultas mayores de edad avanzada tienen una de dos cosas. Resistencia a la insulina, que es el paso previo a la diabetes, o diabetes. Se llama también prediabetes a la resistencia a la insulina. La van a tener inevitablemente. Interesantemente, ¿saben por qué se agarra? Hay muchas causas, ¿sí? Pero ¿saben cuál es una de las principales razones? La pérdida de músculo. ¿Y por qué la pérdida de músculo? Porque el músculo es el gran reservorio de azúcares. Junto al hígado, solo que el hígado carga un 25% de azúcar de lo que carga el músculo. El músculo carga 400 gramos, el hígado 100. En la mujer un poquito menos. En este marco, ¿cómo es que guarda el músculo el azúcar que va circulando abusivamente en sangre? Porque hay una hormona que se llama insulina que actúa como una llave buscando su cerradura. Cuando llega y encuentra las millones de cerraduras que tiene el músculo, y hay millones de llaves llamadas insulina circulante, se mete en la cerradura, abre la puertita y guarda el excedente de azúcar circulando en sangre. Entonces, ¿qué tenemos? Una glucosa sanguínea, glucemia, normal. Ocurre que el envejecimiento, al perder músculo, pierde las cerraduras de las llaves. Entonces viene la llave a meterse en la cerradura para abrir la puerta y no encuentra la cerradura. Mientras tanto se sigue acumulando azúcar en sangre. Por eso termina en una enfermedad metabólica. Que va a generar daño arterial, o sea, vascular, daño cardíaco, daño renal, daño en la vista, en las extremidades, bueno, para no abusar de todo ese contexto patológico. Y para intentar simplificar, la pérdida de masa muscular me genera pérdida de cerraduras, se llaman receptores, de insulina. Entonces me va a sobrar llave y me van a faltar cerraduras. Bien. Resulta que me sobre llaves, se llama hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia es catastrófica en nuestro organismo. Nos acelera el envejecimiento y nos anticipa la muerte. Es la responsable de la hipertensión, responsable de la enfermedad cardíaca, la responsable de la enfermedad del sistema nervioso central, la responsable de la enfermedad renal, hepática. Bueno, es alarma lo que digo, es alarma, no es para repetir lo que estoy comentando, sino para intentar que se comprenda que la pérdida de masa muscular es algo que no debiera acontecer, o por lo menos debiéramos controlar. Entonces uno puede decir, ponerle todavía un poquito más,
Jorge,
otro condimento y sí.
Vos lo que estás diciendo es calidad de vida, o sea, lo que nos estás informando a nosotros es calidad de vida, o sea, no por esto no, uno no se va a morir, o sea, yo siempre digo lo mismo. O sea, esto lo hablo mucho con Beto, con Giglione, que el profe, que bueno, él sigue tus pasos acá en Lobo.
Sí, te lo tengo totalmente presente a Beto. Excelente persona y mejor profesional todavía. Así que
y esto es lo que tratamos siempre de inculcar nosotros, de la calidad de vida, que es lo que vos estás diciendo. O sea, eso no te da inmortalidad, simplemente calidad de vida.
No hay ninguna posibilidad que alguien aparezca como inmortal, salvo que seamos Highlander. No, es que no va a pasar, nos vamos a morir. El problema no es cuándo me voy a morir,
claro,
sino en qué estado llego a la muerte.
Claro.
En qué estado llego a la muerte.
Claro.
Si vivo una vida postrado en un hospital, la verdad que voy a tener la peor de las muertes.
Claro.
Ahora, a mis hijos siempre les he dicho, a mí la muerte me puede encontrar en uno o dos lugares. Entrenando o corriendo, estudiando, entrenando o estudiando. No hay otra posibilidad, porque es lo que hago.
Claro.
Entonces, tengo la pasión por el estudio, pero tengo la pasión por el entrenamiento.
Y sí.
Y lo hago hoy, como lo hacía hace 40 años atrás. No dejo entrenar, es decir, bueno, pero eso es porque me estoy yo mismo a partir de saber lo que es, me está dando a mí la ciencia como conocimiento, es el camino que debo transitar para llegar a lo que me quede de vida en las mejores condiciones.
Claro. O
sea, sería terrible ser una maceta en el rincón de la casa.
No, terrible.
Y que la regada sea aquel que viene y me saluda. Ah, mira, lo regaron al abuelo. ¿Verdad? Es espantoso.
No. La muerte lo encuentre vivo. Sería esa la idea, que la muerte lo encuentre vivo.
Bueno, y la muerte me podría encontrar vivo, pero en mal estado.
Claro, no, por eso.
Que me encuentre.
Como dice usted, hay una maceta en un rincón, ¿no?
Sí. Bueno, pero eso es posible.
Claro.
Bueno, estamos hablando de un territorio que es el entrenamiento. Uh-huh. Pero el mejor entrenamiento falla o fracasa con la peor alimentación.
Claro.
Entonces, esto
no puede ir disociado. Yo, por más que atienda a la persona en su masa muscular, si la alimentación que incorpora es absolutamente nociva, es tóxica para el organismo, lo único que estoy consiguiendo es intentar generar algún beneficio con algo que debe ser. Es intentar apagar el fuego de mi casa con el matafuego del auto. Y se me prendió fuego toda la madera. Bueno. O que vengan bomberos, o que dejen de tirarle más madera dentro de la casa. No apaguen más.
Claro.
Bueno, acá es lo mismo. El mejor matafuego no me apaga la casa, el incendio de la casa. El mejor ejercicio no me va a contrarrestar todos los errores nutricionales que tenemos, que son de infinita cantidad. Y lo que es peor, están intencionadamente
dirigidos.
Vendidos.
Claro.
Vendidos, sí.
Claro.
Vendidos.
Totalmente de acuerdo.
Y los vendidos, los muy malos, y la misma ciencia médica, no hablo del médico o la médica, hablo, y la misma ciencia médica está confabulada con la nutrición.
Obvio.
Y los laboratorios para que nosotros sigamos adelante, pidiendo más. Pero enfermos, porque ese es el gran proyecto. Cuanto más vivo, más remedio consumo.
Claro.
Entonces, el gran negocio está en que yo no me muera.
Claro.
Es como a mí me viene a ver, yo llevo mucha gente, tengo muchos pacientes, entre ellos 6 médicos que yo estoy ayudando. Y me viene a ver el paciente y le digo, presión arterial impecable. Me dice así, ¿cuánto es impecable? No, digamos yo para el, como normalmente le decimos, no, 12, 8. Que bien, le digo, toma algo, sí, una pastilla para la presión,
claro.
¿No? Entonces, no estás tocando la presión,
claro.
Y te están anestesiando la hipertensión con una pastilla, pero sos enfermo, tenés hipertensión arterial.
Claro.
Ahora bien, esto, lamentablemente, nos representa un modelo de educación de consumo de medicamentos, y lo posible es que el medicamento me resuelva la cosa ya. Yo no puedo esperar hasta mañana, tiene que darme ahora que se me pase ahora. Pero en este marco se ha jerarquizado mucho la respuesta de las farmacéuticas para generar este temporario bienestar, pero no siempre esto que se está prescribiendo se compadece con un estado nutricional como corresponde.
Claro.
Y lo que es peor, muchas veces nos sacan de medio aquello que no debiera ser erradicado. ¿A cuántos hemos escuchado el colesterol de acá, de allá y del otro lado, que el colesterol esto, que el colesterol aquello, que el colesterol lo otro? Bueno, yo les invito a todos que por favor empiecen a comer mucha grasa. Yo los invito, por favor,
les invito por favor
a que piensen que el colesterol no tiene nada que ver
con
la enfermedad.
Claro.
Que no lo piensen. Eso es una fábrica de mentira ideada en la década del 80 y nacida de un protocolo que pretende educar sobre el colesterol en los Estados Unidos, donde 8 de los 9 que hicieron la propuesta educativa sobre el colesterol, 8 de los 9 tenían conflictos de intereses porque trabajaban para empresas dedicadas a combatir el colesterol. Esto está publicado, no lo invento, esto es el que quiere tener la información, accede fácilmente. Entonces, digamos, esto de la salud no nacida desde una buena alimentación, lo cual habría que ver que tengo, no, yo como saludable, ¿qué es saludable?
Claro.
¿Qué es lo saludable? ¿Qué mentira tenés adentro de tu cabeza o qué verdad tenés adentro de tu cabeza? pero nosotros estamos contaminados de una desinformación. Y como no tenemos, lo generalizo así, ¿no? Pero bueno, en general, no tenemos la información debida, comemos lo que creemos que es bueno. ¿Y qué es lo que creemos que es bueno? ¿Y lo que no viste que todo el mundo lo muestra por televisión? ¿No viste que todo el mundo lo come? ¿No viste que lo dice todo el mundo?
Claro.
Esto nos han, además, insertado dentro de la cabeza el concepto de generalización. Y la mayoría hace esto, eso es lo que está bien. Si la mayoría dice eso, eso es lo que está bien.
Y aparte, Jorge, perdón que te interrumpa, porque la verdad no quiero interrumpirte, pero aparte, esto que vos dijiste también, la gente va a los nutricionistas y los nutricionistas no saben, porque repiten como loro y te mandan la rodaje.
Quisiera,
¿eh?
No, que yo quiero ser respetuoso en un concepto. Yo este fin de semana te puedo mandar el video en un streaming que me invitaron en Cava, en Buenos Aires. Bueno, traté de no sepultarla, pero no lo logré, la sepulté a una nutricionista vinculada al sur de todo. Bueno, pero es que no tengo que silenciarme, porque si hay alguien que se periodiza,
obvio,
la barbaridad en forma pública, yo en forma pública tengo que dejarle claro a la gente cómo son las cosas, y si no debatamos, pero porque
claro,
sí, no es la cosa, es porque no entra en su fundamento. En general, la muchísima gente que trabaja en la nutrición, pero también hay muchísima gente que trabaja en la medicina, no tiene ni la más pálida idea del conocimiento actual.
Exacto.
¿No? Lo digo yo, que vivo rodeado de profesionales de las ciencias, para mí de las ciencias de la enfermedad. Ellos no saben de salud, saben de enfermedad, por fuerte,
claro,
pero metes en el territorio de la salud, hacen patito, ¿viste? No te flotan y, y pican, no tienen ni idea. Lo cual no está mal. Lo que está mal es que invadan un territorio que no conocen. Por eso va a ser o mala praxis o ejercicio legal de, se meten en el territorio que no saben. Y esto le pasa a los y las nutricionistas, a los y las kinesiólogas, a los y las médicas. Y les digo a los y las profesoras de educación física, y los y las instructoras, y seguimos.
Claro.
¿Por qué? Porque hoy lo más fácil es hacer, no saber. Hacer. Son manuales del hacer. Saben ejercicios. Y a lo mejor saben muchísimo, ¿eh? El tema es que lo saben para qué. Creen que es para eso. No lo saben. Pero esto que no es una crítica al plantel de profesionales de las ciencias médicas, de las ciencias de la nutrición, de la kinesiología, no, es una realidad donde estamos inmersos en un sistema perverso que nos han intencionadamente mal educado a la hora de tener que comunicar recursos para generar salud. Entonces, ¿qué han hecho? Todo aquello que podía venir para facilitar la calidad de vida, que a lo mejor era un suplemento, ¿qué hicieron? Endemoniaron al suplemento y lo pusieron que era el anticristo de la salud. ¿Por qué? Porque es un suplemento que a mí me dura, lo pago 35.000 pesos y me dura 2 meses, y resuelve un remedio que tomo que hace lo mismo que el suplemento, pero que tiene 500 efectos colaterales, me dura 15 días. Bueno, la verdad que ni que tengo que pensar una cosa sobre la otra. Sí, claro, pero las farmacéuticas no piensan igual.
Claro.
Con ese polvito me viene a combatir mi negocio. Bueno, entonces hay toda una
un negocio montado.
Bueno, claro, hay todo un armado donde están involucrados muchos que ni siquiera saben lo que están haciendo de malo. Lo que están haciendo de mal. Y en este marco, cuando vos organizás, cuando yo que estoy bastante expuesto a estos contactos con los profesionales a través de encuentros científicos, encontrás que en esos debates no están nunca. No, siempre faltan. O sea, siempre falta el enemigo, ¿viste?
Claro.
El enemigo te tira un paso atrás del árbol. Pero el rey no lo ves nunca. ¿Esto es por qué? Porque no tiene recursos para combatir.
Claro.
Yo te digo, si vos querés enfermar a una persona, mandala a caminar, y el médico o la médica o el nutricionista o la nutricionista te dicen, usted tiene que caminar para adelgazar, y yo le demuestro que lo que está diciendo está absolutamente tratado de cualquier lugar menos de la ciencia, que además eso no va a pasar, como si fuera porque le están armando. Entonces, ¿cómo decir Jorge que la caminata no es buena, si a mí el médico me dijo que vaya a caminar? ahí está, te inserto en la sociedad la convicción de que la persona que sabe es el médico. Y yo lo aplaudo porque es así, pero en la enfermedad, no en la salud.
Claro.
En la enfermedad.
Claro.
Y yo soy el más beneficiado en este momento por la medicina. Y mis hijos lo han sido toda la vida por la medicina. Y la gente que amo, que quiero y que siempre la medicina ha sido, el médico, la médica, han sido la mano que se extiende cuando me estoy ahogando o se está ahogando alguien de los míos. De eso no hay duda, pero el ahogarse no es cuando estoy nadando, es cuando me estoy hundiendo.
Claro.
Cuando estoy nadando no me puede ayudar el guardavidas. El guardavidas me ayuda cuando estoy ahogando, cuando estoy nadando me mira y me disfruta. Bueno, no es su tarea enseñarme a nadar, su tarea es rescatarme. Y acá es lo mismo. Entonces, cuando uno debe buscar alguna ayuda, debe saber en quién la da. Fíjense ustedes, díganme, ¿cuántos indican la alimentación correcta a una persona que tiene obesidad? Entonces me pueden decir todos, porque le mandan a hacer una reducción de las calorías. Bueno, ¿sabías que eso no la grasa?
Claro.
Ah, si como menos, pero en teoría sí. En inglés, calorie in, calorie out. El equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale. ¿Sabías que comiendo menos puedes engordar? No puede ser, porque uno engorda cuando come calorías de más. Y si yo te digo que comes calorías de menos y engordas lo mismo por una determinada condición particular, comes muchos carbohidratos, se te dispara la insulina y la insulina te guarda todo ese azúcar excedente en grasa y estás comiendo menos calorías. Ahora, yo no quiero meterme más en este territorio porque los voy a aburrir de tanto que hablo.
No, no, por favor.
Cuidado, cuidado con lo que se dice. Cuidado lo que se multiplica y sobre todo cuidado con quién lo dice y quién lo multiplica. Porque en la facultad de medicina no se aprende media carilla de nutrición. En la facultad de medicina no se aprende media carilla de ejercicio. Y en la facultad de nutrición pasa lo mismo. Y estoy hablando de la facultad de nutrición de la Universidad Nacional de La Plata, donde acaba de recibirse mi hija de nutricionista. O sea que no es que no conozco el área. Es más, soy invitado normalmente a hablar para los nutricionistas, pero hablar de aquellos que lamentablemente no le han enseñado y que los conduce por el camino equivocado. Y lamentablemente, ¿quién recibe el mal aprendizaje? El paciente.
Claro.
Porque es quien va a hacer la consulta. Le dice a usted que lechuga y tomate. Si quiere adelgazar, lechuga y tomate. Bueno, te voy a aclarar una cosa. El músculo no se construye ni con lechuga, tomate, rabanitos, zapallitos, zanahoria. Es proteína, hermano. O le das proteína o se te muere antes.
Claro.
O le das proteína o se te muere antes. Bueno, es difícil la cosa, ¿viste? Pero bueno, perdón por tanta extensión.
No, por favor, Jorge. Pero aparte es espectacular, porque bueno, Beto acá dice que vos decís que tenés un dicho que con el tema de salir a caminar y se salen a pasear la grasa.
Lo digo siempre, sí. Se lo digo siempre porque además me resulta bastante... mira, infelizmente, y no quiero ser ofensivo con nadie, pero ha sido tal el desprecio que se le ha dado a la obesidad de la persona y tal el desprecio a la misma persona portadora de obesidad. Hay una ciudad muy importante, de una provincia muy importante de Argentina, que el lugar donde va a caminar la gente le llaman, yo sé que va a causar gracia, pero el grado de ofensa la puede sentir solamente que está ahí. Van al chanchódromo.
Ah,
oh, mierda.
Van al chanchódromo. ¿Qué significa eso? Las personas con obesidad van a un determinado recorrido que la gente, perversamente, le ha puesto el nombre y dice que es allí. Ese es terror. Ahora, ¿por qué? Porque lo que ven es que la gente que está con una obesidad significativa va a caminar. Está convencida que va a caminar y va a perder grasa. Bueno, que se lo saque de la cabeza, porque eso no va a acontecer nunca por la caminata. Te pierde en kilocalorías por kilómetro caminado el 50% en kilocalorías de peso corporal. Yo lo voy a llevar al ejemplo. Vamos a suponer que la persona pesa 100 kilos. Por cada kilómetro caminado pierde 50 kilocalorías, o 50 calorías, si no, que está más fácil. O sea, la mitad del peso corporal expresado en calorías es lo que pierde por cada kilómetro. ¿Saben cuántas calorías tiene 100 gramos de chocolate? 520. O sea, que esa persona que está perdiendo 50 tiene que caminar más de 10 kilómetros para perder las calorías del chocolate.
Claro.
Claro. Le dice, mirá, estás comiendo este chocolate mientras caminás 10 kilómetros y allá llevate la plata para tomarte el taxi de vuelta.
Claro.
O sea, es una locura. Con el agravante que no solamente está usando en esos 10 kilómetros grasas, usa también azúcares. O sea, que ni siquiera es pura la grasa que pierde en su totalidad. Es un mix de grasas y azúcares. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la gente sale a pasear la grasa insulina. Lo digo siempre porque es lo que realmente pasa. Y cuando digo sale a pasear la grasa pobre, lo digo yo que fui una persona con hiperobesidad en mi adolescencia. O sea que el único que no se va a mofar de la obesidad soy yo, que la he padecido toda mi vida. Entonces, que quede claro que cuando miro la obesidad, la miro como una enfermedad, la trato como tal, pero no es come menos o anda a caminar. El mix más explosivo, dinamitante y enfermizo que hay es caminar y comer menos. Entonces, lo único que no se le debe aconsejar a la persona, y es lo que más se hace, bajar las calorías y andar a caminar. Bien. Bajando las calorías, todo lo que hace mi cuerpo, porque lo reconoce absolutamente a través de sensores que tenemos, de neurosensores que tenemos en el organismo y conectados con el sistema endocrino y todo lo demás, es, dice, esto comió menos, bájale el gasto. Sabe que andamos en cámara lenta. Todo nuestro organismo dice, hay que gastar menos porque esto nos está cargando calorías. Eso le dice nuestra biología humana. Nos bajan las hormonas, nos baja la temperatura corporal, nos baja el ritmo cardíaco, nos baja la actividad, la dinámica de la actividad cotidiana, porque en defensa. Es defensa biológica para no morir. ¿Saben por qué? Porque nos pusimos en condición de alarma. Cuando el organismo detecta la alarma, se prepara para no ser atacado frente a la alarma. En ese contexto, la alarma es hambre. Sí, este no come hambre. ¿Y qué hace frente al hambre? Se pone en retaguardia para defenderse frente a la agresión. Y dice, si este no come, este no carga calorías. Si no carga calorías, a mí me podría faltar si sigo gastando como antes. Entonces, ¿qué hago? Gasto menos. Por lo tanto, quiero gastar más porque creo que comiendo voy a gastar más, y en realidad gasto menos porque no como. Es toda una paradoja.
Claro.
Pero que lamentablemente la mal usa con fines no santos, digamos.
Claro. Jorge, acá mi señora me pregunta, dice, ¿y el ayuno intermitente? ¿Es mentira?
No es mentira.
Ah.
El ayuno intermitente, en principio, habría que considerar, primero, que se llama ayuno intermitente. Yo podría hacer ayuno, bueno, voy a hacer ayuno intermitente en la semana, voy a hacer ayuno el lunes y el jueves. Fue intermitente, no fue continuo. Lo hice el lunes, lo corté martes, miércoles, volví a repetir el jueves, etc. Ahora viene la otra. Y resulta que me dijeron, yo hago ayuno intermitente, 16 horas de ayuno y 8 de nutrición.
Claro.
A mí se me ocurrió, ahora lo voy a aclarar esto, a mí se me ocurrió, no se le viene a llamar ayuno intermitente, incluso lo he propuesto, sino nutrición intermitente. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de nutrición intermitente, estoy poniendo el acento en lo que voy a comer.
Claro.
Cuando yo hablo de ayuno intermitente, digo, en esta etapa no como. Y después, ¿qué vas a comer? ¿Qué sé yo? Pero yo acá no como. Después puedo dar, puedo comer a mi nivel de antojo. Puedo comer incluso todo el día que me daña en 8 horas, y de nada me sirvió unas 16 horas de la ausencia de incorporación de alimentos. Primero, habría que preguntarse para qué se hace ayuno intermitente. Segundo, habría que ver cuándo se hace. Les planteo lo segundo. Vamos a suponer que yo hago el ayuno desde las 8 de la noche hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Eso son 16 horas.
Claro.
De 8 de la noche a 8 de la mañana son 12, más 4 horas más hasta el mediodía, medio 16 horas. Después, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, hago mi vida con normalidad, como lo que se me antoja, etcétera, etcétera. Ese es un horario. Ahora vamos a mirarlo de esta manera. Hago el ayuno de 8 de la mañana a 12 de la noche. Cambié radicalmente el momento del día.
Claro.
Uno dominó la noche y en este no dominó el día. Pero dominó el día y yo tuve que hacer mi vida rutinaria. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy de noche ayunando, tengo un comportamiento de las hormonas nocturnas que funcionan de determinada manera. Y cuando hago el ayuno del día, hay un comportamiento de hormonas que funcionan durante el día. No son las mismas ni funcionan de la misma manera. con el agravante de encima durante el día no duermo, trabajo, entreno, voy a donde sea, hago la vida normal, llevo a los chicos a la escuela, los voy a buscar, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no aclaramos primero qué horario vamos a hacer y qué vamos a comer a la hora de comer, el ayuno intermitente no tiene ninguna probabilidad de éxito. Segundo, ¿por qué lo hago? Me lo hago para comer menos. ¿Y quién te dijo que vas a comer menos porque haces ayuno intermitente? Vos te vas a estar 16 horas sin comer y 8 comiéndote 3 charchos en el campo. Bueno, no estamos... Claro, es que decime qué vas a comer a la hora de comer. Porque si a la hora de comer restringís la cantidad y calidad de alimento, pensás más. Ahora, ¿indico yo ayuno intermitente? Sí, claro, prepatología. Porque sé claramente a quién le debo dar ayuno intermitente. Para mí, insisto, nutrición intermitente, pero para responder a la pregunta que me formularon relativamente al ayuno, para yo estar indicando ayuno intermitente es porque hay una patología de por medio, no para que adelgase. Eso no, a nadie le resulta el ayuno para adelgazar. Cuando me venga alguien a decir, yo adelgacé haciendo ayuno, lo primero que voy a hacer es evaluarlo. Antes de que haga el ayuno y después que haga el ayuno. Porque yo tengo que ir a medir qué es lo que perdió. Que a mí la balanza me diga que pesa menos, no me está diciendo que perdió grasa. Simplemente me dice que yo pesaba 68 y ahora peso 64 después que hice ayuno intermitente. ¿Y qué me decís? Que la balanza bajó 4 números. No me decís que, en este caso, kilos. Pero no me está diciendo de dónde salían esos 4 kilos. No, pero la ropa me queda más grande. Es que los músculos ocupan lugar de toda esa ropa. A mí me parece que lo único que ocupa lugar es la grasa.
Claro.
Entonces, en este marco, yo puedo decir que una persona ganó músculo y perdió grasa, que sería lo óptimo, habiendo hecho una evaluación que se llama evaluación antropométrica, donde mido entre tantas cosas la grasa y el músculo que tiene la persona. Y yo esa valoración no la hice. Miren, hay una droga, acá hay mucho más que esta droga que voy a mencionar ahora, pero voy a hablar el nombre de venta del producto, Ozempic. Son las inyecciones mágicas.
Sí.
Y realmente la gente pierde muchísimo peso corporal, muchísimo peso corporal, peso graso, ¿eh?
Sí, sí.
Pero, ¿por qué digo peso corporal? Porque es verdad que pierde muchísima grasa, pero el 50% de todos los kilos que perdió es músculo. No lo digo yo, esto es evidencia. O sea que pasas a los Ozempic, perdí 10 kilos, bueno, te voy a explicar una cosa, 5 kilos se te fueron de vida, perdiste músculo. Esto es terrible. La gente que toma medicación para su diabetes pierde masa muscular de una manera dramática. ¿Alguien la atiende? No. Y entonces, tú me estás regulando la glucosa, pero no me estás controlando la masa muscular. O sea, feliz porque la glucosa está normal, pero pobre, cada vez tiene menos músculo, cada vez está más enfermo. Estás cuidando una cosa y no te das cuenta que las balas le entran por el otro lado.
Claro.
Bueno, esto se da en infinita cantidad de condiciones, se puede reconocer solamente cuando se hacen evaluaciones, cuando se mide aquello que yo quiero alterar. Si lo que no se mide no se cuantifica, y lo que no se cuantifica no se lo puede rotular como favorable o perjudicial. Esto es así. Cuando yo hago una cuentita en la escuela, me daba la maestra y pasaba, y para calificármela me daba el resultado de acuerdo a la suma, por ejemplo. Bueno, tenía que cotejar lo que había sumado y el tanto que me había dado. ¿Cómo me llevo mi evolución? A través de la cuenta, por ejemplo. Bueno, no hace las cuentas muy bien, aprendió a sumar, y listo. Ahí me calificó. No me dejó, no me puso números para que yo lo sume y nunca me controlara el resultado. Acá es lo mismo. Hay que ir y evaluar a la persona debidamente y después indicar cuál es la mejor propuesta. Pero insisto, el mejor ejercicio fracasa con la peor alimentación. Eso no tenga ni duda. Y sáquenle el rótulo de alimentación saludable que le han impuesto desde afuera, porque es mentira. Aún siendo una alimentación adecuada para el organismo, la enorme mayoría de la alimentación que comemos todos los días está carente, deprimida, insuficiente en nutrientes primarios. Insuficiente. Por tanto, siempre consumimos cantidades muy pobres. Siempre. Cuando encuentren un jugo que dice o compren un vitamina C. Compran un jugo y dice, tiene vitamina C. Después te
No.
dan que tiene de vitamina C 50 miligramos. Bueno, te voy a decir que para que no te agarres ninguna enfermedad, por lo menos esos 5 miligramos los multipliques por 12 para tener la cantidad suficiente. Esos 50 miligramos. Multiplicarlo por 12 para que puedas combatir realmente o buscar en la vitamina C la ayuda. Me comí una naranja, bueno, comete creen.
Claro.
Porque con una realmente no vas a protegerte a través de la vitamina C. Pues en esto que hay mucha mentira, es en el sentido de que algo, que un alimento tenga aquello que puede resultar muy bueno para el organismo, no significa que tenga la cantidad necesaria.
Claro.
Yo puedo tener una cuenta bancaria espectacular. No, vos sabés que tengo 1 millón de pesos en la cuenta bancaria. No porque sea importante la cantidad del millón, nada, ¿no? Hoy somos todos millonarios, o muchos, ¿no? Porque ganamos cerca de esa cantidad, a lo mejor. Pero digamos, yo tengo una cuenta bancaria espectacular, tengo 1 millón de pesos, no, pero me voy a comprar un auto. ¿Qué auto se va a comprar con 1 millón? O sea, no hay ninguna posibilidad de que accedas a un auto.
Claro.
Salvo el autito para regalarle al nene, de
Claro.
plástico del supermercado. Bueno, esto es lo mismo. Para que algo tenga efecto, deberá estar en cantidad necesaria. Y nuestros suelos están empobrecidos en minerales
Exacto.
actualmente, muy empobrecidos. O sea, aquello que estamos comiendo, que creemos que es saludable, no logra el objetivo.
No lo logras.
Ahí hay que saber muy bien, hay que saber muy bien qué hacer y podríamos agregar algo más, ¿no?
Jorge,
Aquí.
hemos llegado al fin de la hora, la verdad.
Una clase magistral.
Pero bueno, vamos, yo te agradezco de todo corazón, la verdad es un placer escucharte, la verdad es un placer escucharte porque sacás a la luz muchas cosas que la gente no sabe porque no te lo dicen los médicos, no te lo dicen los nutricionistas, no te lo dicen, y entonces esto me interesa, sí, me interesa muchísimo todo lo que vos decís, todo lo que vos nos enseñás, porque realmente precisamos, la gente precisa todo esto. Por eso,
Cuenten conmigo, Fernando, cuenten
yo.
conmigo para lo que sea necesario en estas cosas y ojalá
Sí,
sirva, me deba
sirva.
llegar
Y acá
y
dicen,
cuando se
mira,
lleguen por.
te mando un saludo, bueno, Beto dice un honor.
Un gran abrazo para él que siempre lo tengo muy presente, una excelentísima persona como te dije.
Fuera serie.
Y hasta me arriesgo a decir que todavía es mejor profesional. Será porque no lo conozco tanto como persona, pero como profesional es siempre muy muy preparado y muy entusiasmado por eso.
Yo sí lo conozco, es un amigo, y bueno, para a lo mejor el lunes próximo que podamos estar, yo digo que sea una vez por mes para no molestarte tanto, hacer un ciclo con vos e ir indagando en montones de temas y a lo mejor él ya puede venir y hacer alguna otra pregunta que te conoce desde este ramo a vos, que yo te conozco de otro, pero él te conoce
Eso.
más de este perfil, ¿no?
Será un placer. Cuando ustedes lo consideren, me contactan y yo voy a estar para dar lo que pueda de lo que sé.
Que es
Ya
mucho,
está,
es
gracias.
muchísimo. Jorge, querido, te agradezco de
Bueno,
todo corazón, hermano. ¿Eh?
un abrazo grande
Enorme.
y agradecido por este momento.
Sabés que te quiero
¿Ah?
mucho y que hemos vivido lo mejor. ¿Eh? Un abrazo,
Igualmente.
Jorge. Buenas noches.
Gracias,
Chao,
buenas
chao,
noches.
buenas noches. Chao, chao.
Gracias.
Bueno, la verdad, un lujo
Una clase magistral.
haber empezado esto, porque la verdad quedó muy
Clarito,
corto. Un saludo a Marcela bueno, que está ahí firme. Bueno,
gracias.
Katy dice quedó muy corto, sí, quedó muy corto, la
Sí.
verdad. Un honor, dice Beto. Gracias, Beto, por habernos escuchado. Bueno, seguramente Norma y todos los que están en línea. Realmente vamos a ver si podemos hacer eso de una vez por mes, tener un ciclo con Jorge y ir tocando distintos temas, porque a lo
Claro.
mejor se te ocurre algo, Diana, que podamos hablar.
Yo me quedó eso de la diabetes, porque
Sí,
no,
sí.
no por mí, pero que
La
va
inyección.
saliendo. Sí, sí, sí,
Sí. Y
sí.
bueno, pero todo lo que es mágico. Tú, nada es mágico. O sea, esa es la realidad. Nada es mágico. Como dice Jorge, todo el mundo quiere el resultado ya. ¿Quién?
Claro, no, no, no. Mejor.
Es como los que te enseñan a meditar. Se calcula que se necesitan 10 años de ejercicio diario para tratar de meditar un minuto. Claro, vos te fumás una ayahuasca, te sacás la cabeza y meditas enseguida en 5 segundos. Sí.
Claro, hay que parar la mente.
Esa es la realidad.
Para mí es imposible.
Hay que ponerse a pensar. Dormí, ¿no? Yo me duermo como una vaca. Así, simple y sencillo. Para no decir por toro, por los cuernos, dijo. Pero no.
Vos,
sí, obvio, dijiste. Pero bueno, vos me miraste.
No, che. Vamos, hay que
un chiste, noche, un chiste.
Va a dormir
sí, esta noche. Sí, bueno, como siempre. No, bueno, gente, agradecerles a todos por haber estado ahí, uh-huh. Sí, por haber escuchado esto y bueno, y vamos a ver si el sí. próximo lunes que tengamos Jorge, no el que viene, uh-huh. sino la próxima vez que tengamos con Jorge, vamos a ver si lo podemos traer a Beto acá
que
pueda venir. Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno. Así que bueno, a todos mandarles un gran saludo y gracias por haber estado.
Buenas noches.